Nuevamente un honor tener estar aquí. ¿Ya puedo? Y pues no puedo negar mi origen, ¿verdad? Quizás ustedes ya se dieron cuenta en la manera en que hablo. En algo, ¿verdad? Algo aunque sea así poquitito, ya se dieron cuenta que soy yuquita. Y pues ayer en la cena tan agradable, que más que la comida, que estuvo muy rico el taco, ¿verdad? La plática con las hermanas del tema, ¿no? No dejamos de lado hablar del Señor y de su gracia. Pero pues entré ahí en el tiempo juntas, pues me pidieron que yo diga una bomba. Que esa palabra, si ustedes no sabían, está prohibido decirla en cualquier aeropuerto americano, ¿eh? Ni se les vaya a ocurrir decir, ah, como las bombas yucatecas. No, cuidado. Entonces voy a compartir una bomba a petición de aquí de mi anfitriona. Ah, sí, con mucho cuidado, ¿eh? Escogida para que no, porque la mayoría de las bombas son pícaras, ustedes saben, es la cultura mexicana, del doble sentido, del albur, ¿no? Pero no, de nada, por eso yo no me la sé, no, de verdad, no, cuando me dijo, Gloria, una bomba, pues, la verdad es que la tuve que buscar en internet, porque la mayoría son muy pícaras. Entonces, pues esta no, esta está bonita. Y dice, bomba, bueno, les tenía que decir que están bailando los jaraneros, ¿no? El baile de Yucatán es muy alegre, es parecido al veracruzano y es hermoso, ¿no? A mí me encantan los ipiles, el baile, me encanta mi cultura yucateca, la verdad. Entonces, están bailando los jaraneros y luego para la música y dicen, bomba. Del cielo cayó un pañuelo bordado con mil colores y en una orilla decía, mestiza de mis amores. Y ustedes deben de decir, ¡bravo! Y luego sigue el baile, continúa la jarana, ¿no? Así, y así se lleva pues la fiesta, ¿no? De la vaquería yucateca. Bueno, ya. Ya nos soltamos un poquito, ¿verdad? El tema de hoy es un tema que como les dije ayer, tengo el gran privilegio de preparar los temas que me gustan y de investigar, de leer y de aprender y luego compartir. Y con esto fue algo similar. La esposa de mi pastor, estábamos platicando acerca de qué compartir para las hermanas en un retiro de mujeres que hacemos anualmente en mi iglesia. Y ella le quiso, y yo tenía la inquietud también de hablar acerca de la fe, porque hay algunos conceptos de la fe que son equivocados o que no habíamos pensado en ello. ¿De qué se trata verdaderamente la fe? Entonces, lo vamos a dividir en tres momentos de enseñanza. Al final de cada uno hay unas preguntas para que ustedes platiquen entre ustedes y después podemos tener un tiempo como ayer de preguntas y respuestas. Entonces, en la primera parte de hoy vamos a aprender qué es la fe. Y ahí vamos a empezar con esta ilustración. ¿Saben ustedes quién es ese actor? Claro, hay que estar en la cultura general, hay que saber, ¿no? Hay que saber qué pasa en el mundo, no es nada más que sabemos de Dios, ¿verdad? Pero sabemos qué pasa en el mundo, ¿verdad? Y esto seguro conocen a... ¿Quién es? La Roca, ¿verdad? The Rock, ¿verdad? Estaba promocionando, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años, su película Jumanji. Hicieron una nueva versión de la película Jumanji, ¿verdad? Bueno, pues miren, este actor, y antes era luchador, The Rock Johnson, Dwayne Johnson se llama, es una de las mayores figuras del cine hoy en día, ¿no? Es bien popular. Casi todo lo que toca lo convierte en oro. Y esta es una entrevista que le hicieron y que salió publicada en el periódico El Universal, de aquí de Excelsior. Excelsior, allí salió. Dice la nota, ¿verdad? El actor y otrora luchador Dwayne The Rock Johnson es una de las mayores figuras del cine hoy día. Casi todo lo que toca se convierte en oro. Pero el musculoso histrión mantiene la humildad de quien empezó con $7 en el bolsillo al llegar a Hollywood. Dice The Rock, estoy aquí con mucho trabajo duro y mucha fe, advirtió. Hay mucho trabajo duro detrás y también mucha fe, no necesariamente en una religión, sino en saber que cuando estás hundido, las cosas van a mejorar. Lógicamente, también mucha suerte, señaló Johnson, el segundo actor mejor pagado de Hollywood. Y así dice la nota. Y lo dice claramente, ¿verdad? Fe, pero no necesariamente en una religión. Dijo, saber que cuando estás hundido, las cosas van a mejorar. Quizás algunas de nosotras hemos pensado así alguna vez, ¿verdad? Tengo fe en que las cosas van a mejorar. Pero, ¿en qué tiene fe La Roca? ¿De dónde proviene su fe? Él no dice en qué asienta su fe, ¿verdad? No dice cuál es su fe. Lo que sí deja claro es que no necesariamente en ninguna religión, ¿verdad? Así que, ¿cuál será el origen de la fe de La Roca? ¿En qué o en quién confía? Eso no lo dice. ¿Qué quiere decir su mucha fe? Ah, pues estoy igual que ustedes, ¿verdad? Lo leí y dije, está interesante su comentario. Bueno, lo que quizás La Roca quiso decir es lo que comúnmente creemos. Decimos, solamente ten fe. Y no sé, quizás son palabras mágicas. No sé qué puede producir en nosotros que te diga alguien, solamente ten fe. Bueno, somos personas bien intencionadas, ¿no? O sea, decimos las cosas con buenas intenciones. Hace tiempo que yo dejé de estar en Facebook, pero antes leía muchas de esas cosas, ¿no? Como lo que vamos a ver hoy. Fíjense cómo dice esta. Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Padrísimo pensamiento, ¿verdad? Qué profundidad de pensamiento, ¿verdad? Estoy hablando con sarcasmo, porque ¿qué me dice esto, no? Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. ¿Fe en qué? ¿No dicen qué? Bueno, esta, ¿qué tal? Nunca pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. Tienen que aceptar que se oye muy bonito, ¿no? Como que, no sé, creo que anima. Creo, ¿verdad? Ay, ¿qué tal? Todas esas las agarré allá en internet, ¿eh? De lo grande de tu fe en Dios serán las bendiciones de tu vida. Qué padre, ¿verdad? En la medida que tú tengas fe, vas a tener bendiciones. ¡Wow! Yo quiero creer eso. Me gustaría creerlo. ¿Verdad que sí? Suena bonito. Ay, es que tengo muchas. Ay, ay, ay. Qué padre está esta. Fe, una palabra pequeña con un gran poder. ¿Será que la palabra por sí misma tiene poder? Pero ¿saben qué? Desgraciadamente, creemos esto. Nos animamos con esto. le damos cabida a estas ideas en nuestros pensamientos. Ahí no he terminado, mira. Algunos otros pensamientos son: tengo fe en esto, tengo fe de que va a suceder, yo tengo mucha fe. Solamente ten fe y verás qué sucede. Se habla de la fe como una palabra poderosa en sí misma. Hablamos como si la fe fuera magia, ¿no? Como un conjuro. Lo quiero, tengo fe en que lo voy a conseguir. Suena a superstición. Suena a piensa positivo. No pienses negativo, piensa positivo. Piensa que sí, sí va a suceder. Solo ten fe. Parece que decimos, tengo fe en mi fe. ¿No? Entonces, ¿en quién estamos poniendo la fe? Fíjense en estas otras frases. Fe es tener el valor de permitir que Dios tome el control de tu vida. ¡Wow! ¡Qué poderosas somos! Parece que tenemos mucho poder, mira. ¿Cómo nos gustaría, verdad? Tener ese poder. Creer que todo tiene solución no es optimismo, es fe en Dios. ¡Wow! ¿Todo tiene solución? ¿Verdad? La fe es la más alta pasión de todo hombre. Sin ella, nada es posible hacer, menos lograr el triunfo sobre la vida. Parece algo como lo que dijo La Roca, ¿verdad? La fe es una pasión, un deseo, ¿verdad? Y sin ella no vas a poder triunfar. Pues tienes que tener esa pasión para que puedas triunfar con la fe. Hermanas, todo esto suena como a frases motivacionales más que cualquier otra cosa. La fe depende de ti, es lo que dicen estas frases, ¿no? Que la fe depende de ti, por eso tienes que mantenerla. ¿Para qué la vas a mantener? Pues no se aclara, no dice para qué. También tenemos la corriente de la confesión positiva. Quiero algo, lo confieso y lo obtengo, ¿no? Pídelo, confiésalo, decláralo, ¿verdad? También tenemos las declaraciones, ¿no? Puedes hacerlo porque tienes fe en Dios, ¿no? Fíjate cómo dice allá, mantén la fe, solo depende de ti. Nos gustaría ser así de poderosas, nos gustaría ser así, ¿verdad? De tener ese poder. Declaro hoy, tengo fe en Dios, creo la palabra que Él me ha dado, tengo su unción, por lo tanto, no hay nada ni nadie que pueda hacerme daño. ¿Qué tal? Pues, ¿hay alguna otra? No, en este momento no, ya está. Bueno, vamos a pasar a otras, ¿verdad? Nómbralo y reclámalo. Es la creencia en la fuerza de la fe. Se cree que las palabras pueden utilizarse para manipular la fuerza de la fe y así crear lo que la persona cree que las escrituras prometen. Generalmente creemos que la escritura promete salud y riqueza. Entonces hacemos uso de la fuerza de nuestra palabra, ¿no? Fíjense, el tamaño de tu éxito será determinado por el tamaño de tu fe. Ay, hermana, ¿no te habías dado cuenta de que no eres exitosa porque no tienes suficiente fe? Te falta fe para ser exitosa. Si tuvieras suficiente fe, otro gallo te cantara, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿no? En mi boca hay un milagro, lo confieso, lo declaro y lo recibo. ¿Qué estamos diciendo? Mis palabras tienen poder, el mero hecho de decirlo. Hay poder para que suceda, ¿verdad? estamos familiarizadas con estas ideas, ¿verdad? De declarar, decretar. Visualízalo, visualízalo. Mírate allá, allá, mírate. Arrebata la bendición, es tuya. Tienes que arrebatar, ¿no? No sé por qué, ¿qué estoy diciendo que causa risa? ¿Qué sucede desgraciadamente, verdad? ¿Qué tal esto? Yo decreto y Dios me obedece. Será hecho como yo lo determine. Hermanas, esto está allá afuera, esto está al alcance. Desgraciadamente, a veces lo creemos. ¿Cuál es el problema con esta corriente? Con esta corriente, con este movimiento. Es la creencia de que la voluntad soberana de Dios está supeditada a la fuerza de la fe. La voluntad de Dios supeditada a los deseos del hombre. Y lo que pasa, el problema con esto es que nos eleva a la categoría de dioses, porque nosotros tenemos el poder. Y esto es lo mismo que idolatría, ni más ni menos. Como pequeños dioses, creemos que tenemos la habilidad de manipular la fuerza de la fe y hacernos prósperos en todas las áreas de la vida. La enfermedad, el pecado y el fracaso son el resultado de la falta de fe. Pero se remedia por medio de declararlo, por medio de reclamarlo, reclamar las promesas de Dios. En pocas palabras, el movimiento de la palabra de la fe exalta al hombre a un estado divino y reduce a Dios al estado humano, porque está para satisfacer mis deseos. Y esto les trae algo a la memoria. ¿Les recuerda el pasaje en Génesis 3, versículo 5? Cuando la serpiente engatusa a Eva, ¿verdad? Y le dice, seréis como Dios. A eso suena este movimiento de la fuerza de la fe. Se usan frases como, lo declaro hecho, declaramos que así será, los declaro bendecidos, o cuando el doctor entrega malas noticias, dicen, no lo recibo y declaro que soy sano, porque estoy confiando en la fuerza de mi fe. Es como si la fe fuera una fuerza como la de gravedad, que se usa para obtener beneficios o bendiciones a través de lo que declaramos con las palabras. Y esto es nada más que otro engaño. Los que promueven este movimiento dicen que declares positivamente lo que deseas, creyéndolo como ya obtenido, porque lo hiciste con fe, lo pediste con fe. Las palabras que pronunciamos alteran y crean nuestra realidad y tienen el poder de crear. Lo que se confiesa determina lo que viene a nuestra vida. Si el cristiano demanda algo positivo de Dios o en su nombre, declarándolo sin dudar, entonces Dios está comprometido a otorgarlo. Las palabras que confiesa nuestra boca son como conjuros mágicos que determinan nuestro destino. La fe en Dios es fe en nuestras propias palabras. Fe en la fe que profeso. Estoy confiando en mi fe en vez de confiar en Dios. Esto quiere decir que se reduce a Dios a una especie de genio de la lámpara. Le voy a pedir tal cosa, con fe lo declaro y lo obtengo. ¿Verdad? Como un genio de la lámpara dispuesto a cumplir nuestros deseos. Pero todo esto que dije no es enseñanza bíblica. ¿Cuál es la respuesta de la Biblia para estas ideas equivocadas? El problema fundamental con esta corriente es que desplaza a Dios de su posición central como Dios creador y soberano del universo para colocar al hombre como la fuente de poder para recibir o tener con el poder de su palabra. La Biblia le llama a esto simple y llanamente idolatría. Y esto está prohibido en el primer y segundo mandamiento. Éxodo 20, 1 al 5 dice: Yo soy el Señor tu Dios, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Lo atractivo de esta corriente es que por medio de lo que decimos, nosotras estamos en control de nuestra vida. Y ¡ay, cómo nos gustaría tener el control de nuestra vida! Nosotros podemos obtener todo lo que deseamos. Y generalmente se trata de bienes, se trata de riquezas, se trata de triunfos, se trata de salud, ¿verdad? Queremos todo lo bueno. Y queremos evadir el sufrimiento, fracaso, enfermedad y pobreza. Obvio que si no recibes todas estas bondades, es que te falta fe. La fe, hermanas, no es la moneda de cambio para obtener lo que yo quiero. Es decir, por mi fe voy a obtener lo que quiero. Te doy mi fe a cambio de la bendición. Así que si tengo más fe, pues tengo más bendición. Pero el mismo Cristo nos dejó el ejemplo al pedir a su Padre: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22, 42. Bien, por si no sabíamos, todas tenemos fe. Todas profesamos una fe. Por ejemplo, todas confiamos, bueno, espero, que el elevador nos va a sostener, ¿verdad? Pero ¿cómo compruebas que tienes fe en ese elevador? Te subes a él, ¿verdad? Algunos tienen fe de que el mundo vino de la nada. Esa es su fe. Otros confiesan o creen que venimos del mono, ¿verdad? Que evolucionamos del mono. Como el teólogo Richard Pratt dice que somos lodo con suerte, ¿verdad? Porque se juntaron allá las células en el lodo y de ahí salieron los animales y los monos y luego nosotros. El ateo no cree que Dios existe, pero esa es su fe. Dios no existe. Todos creemos en algo. Entonces, la fe se manifiesta en creer o en no creer. El que cree tiene fe en algo y el que no cree también tiene fe en eso que no cree. No creer también es una fe. La fe es poner tu confianza en algo o en alguien, así que todos tenemos fe. Creemos en Dios o en cualquier otra cosa. Ponemos nuestra fe en Dios o en la ciencia, en Dios o en las personas. ¿En Dios o en los objetos? ¿En Dios o en nuestros deseos? La pregunta no es, ¿tienes fe? Sino, ¿en qué o en quién tienes fe? Aunque al cristianismo se le llama religión, es más apropiado llamarlo una fe. Se le llama así porque consiste en un conjunto de conocimientos que es afirmado o creído por sus adherentes o sus seguidores. En su raíz, la palabra fe significa confianza. Viene del latín fides, que significa lealtad. La Biblia la define en Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esto es según la traducción, Nueva Traducción Viviente. Así que vemos la palabra confianza. Algunos sinónimos de la palabra confianza: certeza, garantía, realidad, prueba palpable, convicción. La fe comprende nuestra esperanza para el futuro. Significa que confiamos en Dios para el futuro con base en nuestra fe o confianza en lo que Él ha logrado en el pasado. Para esto, para poder crecer en nuestra fe, necesitamos conocer la Escritura. Allá podemos aprender lo que Dios ha hecho en el pasado para confiar en Él en el presente. Porque Dios es un Dios veraz y cumple sus promesas. Es por esto que la fe es algo concreto, no es una idea abstracta. Porque la fe se deposita en algo o en alguien. Y esto es concreto, no abstracto. Ahora, ¿qué no es fe? La fe no es una creencia irracional, porque Dios ha probado con sus obras que es digno de confianza. Hay pruebas racionales de lo que Dios ha hecho. La fe tampoco es credulidad, ¿no? Ser crédulos. ¿Qué es ser crédulos? Pues es creer algo por ninguna razón válida, como la superstición, ¿verdad? Las supersticiones son credulidades. ¿Y por qué lo crees? No sé, pero así pasa, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? No hay ciencia detrás, no hay nada. Simplemente así es, ¿no? Eso no es fe. Porque la credulidad se establece sobre un razonamiento coherente y consistente y sobre evidencias validadas por la experiencia, ¿no? Así es la fe. La fe se establece sobre un razonamiento coherente y consistente y sobre evidencias validadas por la experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? La que está en la Escritura. Primera de Pedro 1:16 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que dice que ¿qué? ¿Ven? Esa es la fe, lo que se comprueba, ¿sí? Y estos discípulos, Pedro estaba diciendo, lo vimos, ¿sí? Por lo tanto, nuestra fe no descansa sobre mitos y fábulas, sino sobre el testimonio de quienes vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos. La fe se basa en acontecimientos históricos, algo que ya ocurrió, es algo concreto. Confiamos o creemos que Dios existe. Aunque no puede ser visto, las Escrituras dejan claro que el Dios invisible se ha manifestado en las cosas visibles. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aunque Dios no es visible para nosotros, creemos que Él está ahí porque se ha manifestado en la creación y en la historia. Así que la fe incluye creer no solamente en Dios, sino creerle a Dios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios creen y tiemblan. Así que muchos creen en la existencia de Dios, pero es diferente a creer en un Dios personal y confiar en Él para nuestra propia vida. En esto consiste la esencia de la fe cristiana. Confiamos en una persona que ya se ha manifestado, aunque no lo podemos ver. Ahí hay una ilustración. ¿Qué es eso? Es un chaleco antibalas, ¿verdad? ¿Y cuál es su función? Contener las balas, ¿verdad? ¿Y tú crees que sirve para lo que dice? ¿Qué sirve? ¿Sí? Bueno, ahora te voy a pedir que te lo pongas y te pares allá y me dejes echarte unos balazos. ¿Verdad? Bueno, pero me dijiste que sí crees que sirve para lo que dijiste. Ah, pues de la misma manera mostramos nuestra fe de una manera práctica, como el ejemplo del elevador. ¿Tú crees que el elevador va a subir y te va a llevar a otro piso? Bueno, pues súbete a él. De esa manera se comprueba la fe, de manera práctica. ¿Sí? Como ya he dicho, la fe la tiene cualquiera. Todos vivimos la vida con base en nuestras creencias, con base en nuestra fe. Sin embargo, quienes nos profesamos creyentes en Jesucristo, tenemos que declarar una llamada fe salvífica, la cual demuestra tu lealtad o confianza en el Señor y Salvador Jesucristo. La fe es la condición necesaria para la salvación. Cualquiera puede decir que tienen fe, aunque la profesión de fe por sí sola no salva a nadie. La fe de solamente decir sí, sí creo, no es lo que salva a la persona, sino tiene que haber manifestación de la fe o frutos de la fe. No es, si no hay esta manifestación de la fe, no es fe salvífica. Los reformadores definieron la fe salvífica con base en los tres elementos que la constituyen: la información o conocimiento, la aceptación intelectual y la confianza personal. Y vamos a ver qué significa cada una de ellas. El contenido o información o conocimiento quiere decir creer en el Evangelio, en la persona y obra de Jesucristo. La cultura por allá afuera te dice, no importa en lo que cree, en lo que uno cree, siempre y cuando sea sincero. ¿Eh? Lo cree con toda sinceridad. Pues esa es tu fe, ¿no? Esto no es lo que enseña la Biblia. La sinceridad en lo que crees no es suficiente para justificación, porque podemos estar sinceramente equivocados. Decir que crees en lo que sea no es suficiente para tener una fe salvífica. Así que tenemos el conocimiento. Tenemos también la aceptación intelectual, pues no es suficiente conocer el Evangelio y aceptarlo como verdadero, sino que implica una confianza y dependencia personal sobre el Evangelio. Y aquí va otro ejemplo, ¿no? Ahí hay una silla, ¿verdad? Puedes creer que la silla va a soportar tu peso, pero no vas a mostrar tu confianza hasta que te sientes sobre ella, ¿verdad? Esa es la aceptación intelectual. Y por último tenemos la confianza personal. Estos son los distintivos de la fe salvífica. La confianza personal se refiere a la voluntad de amar la verdad del Evangelio, desear vivirla, anhelar el amor de Cristo. La fe salvífica requiere lo que Lutero llamó una fe viviente, que es lo que significa una confianza personal en Cristo como el Salvador y Señor. Esa es la fe salvífica. La confesión de fe de Westminster es un resumen teológico formulado, promulgado en 1646. Esta confesión de fe resume la enseñanza bíblica reformada sometida a la autoridad bíblica. Y vean cómo define la fe salvadora. Vemos que el cristiano cree o confía en Dios con base en lo que hizo en el pasado para su vida futura. Dice en este artículo, por esta fe, capítulo 14, apartado 2, dice, por esta fe un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Y esta fe actúa abrazando las promesas de Dios. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna. Y esto tiene mucho que ver con lo que vimos ayer, ¿verdad? Descansar en la gracia en Cristo para nuestra justificación, santificación y glorificación o vida eterna. Pero ¿por qué el hombre necesita una fe salvífica? Pequeño resumen también de ayer, ¿verdad? ¿Por qué el hombre necesita profesar una fe salvífica? A partir del pecado de Adán y Eva, toda su descendencia cayó a un estado de pecado y condenación eternos. Se abrió una brecha insalvable entre Dios y el hombre. El hombre pecador no puede tener comunión con un Dios santo. Junto con la maldición y la condenación narrada en Génesis 3, Dios proveyó el medio para rescatar al hombre. Sin embargo, el hombre ha intentado salvar esa brecha por medio de las buenas obras, la religión, el conocimiento, una vida recta o moral. Pero todos estos esfuerzos han sido inútiles. Dios no puede tener comunión con el hombre pecador. No puede ser amigo del hombre. En el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Israel con el Señor guiándoles a vivir una vida santa y agradable a sus ojos. Y también vemos a un pueblo terco, ¿verdad? Necio, apartándose una y otra vez de él. El Señor les recordaba la promesa que les había hecho de llevar a cabo la redención por medio de un Mesías. Cristo fue el cumplimiento de la promesa. Su vida de perfecta obediencia al Padre y su muerte expiatoria en la cruz hicieron posible el rescate de los elegidos. Es únicamente por medio de Cristo que podemos ser declarados justos delante de Dios. La vida justa de Cristo es acreditada al hombre que por fe recibe el regalo de la salvación. Y aquí es donde es necesaria la fe salvífica. Tienes que creer en la obra de Cristo a tu favor para salvación, para reconciliarte con Dios y recibir el regalo de la vida eterna. Y esto es el Evangelio resumido en pocas líneas. Una definición del Evangelio lo encontramos en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aquí se dio el intercambio. Cristo llevó nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia o perfección. Por él somos declarados justos delante de Dios. Esta justicia se recibe por fe, creyendo que Cristo lo hizo por ti. Es por esto que la fe salvífica es personal. Cada una de nosotras tenemos que declarar personalmente que tenemos fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Nadie puede creer por ti. Tienes que creer en la obra de Cristo a tu favor para salvación, para reconciliarte con Dios y recibir el regalo de la vida eterna. Y así llegamos a la justificación por fe, la cual se define como el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos delante de un Dios justo y santo. La justificación solo por la fe significa la justificación únicamente por la justicia o el mérito de Cristo, no por nuestra bondad o buenas obras. La fe es la causa que sirve de instrumento para la justificación, porque la fe es el medio por el cual nos apropiamos de los méritos de Cristo. Dice Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tienes que creer personalmente que Cristo murió y pagó por tus pecados. Eso es la fe salvífica. Nuevamente, ¿cómo define la confesión de fe de Westminster en el capítulo 11 el tema de la justificación? Fíjense cómo dice: a los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Y ellos, por la fe, le reciben y descansan en él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. ¡Wow! Aquí las cosas se vienen a poner más complicadas, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante esto, ¿no? La fe, incluso esa fe que tú tienes, Dios te la dio. Dios la infundió en ti. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nuevamente, este pasaje nos aclara que la salvación es por fe, es un regalo de Dios. No es porque seas buena gente, para que no digas, ya ves, mis buenas obras me dieron salvación. La Biblia lo deja muy claro. No por obras, para que nadie diga, ¿viste qué buena onda soy? Pues aunque hemos leído, entonces, en el segmento anterior, que la salvación es por fe y es un regalo de Dios, el hombre es continuamente tentado a apelar a sus buenas obras para tratar de justificarse delante de Dios. Al ser pecadores, carecemos del bien necesario para llegar al cielo. Por eso es imposible alcanzar la salvación por medio de las buenas obras. La única manera de alcanzar el bien es confiando en la justicia de Cristo. Sin embargo, leemos en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Wow, parece que se contradice la escritura, ¿verdad? Surge la duda en cuanto a la justificación solo por fe, e interpretamos que las obras son necesarias para salvación. ¿Cómo es que la justificación no es por obras y al mismo tiempo por fe? Si alguien dice, soy justificado por fe, sería mejor preguntarle, ¿qué es lo que quieres decir? Ya que algunas personas se refieren a la fe como una obra. Entonces, volvemos a caer en la categoría de las obras. Es decir, piensan que dicen que son justificados porque han perseverado en la fe. Las obras son el resultado de la capacidad del que las hace, pero recae en otra persona. La fe es confiar en Dios en vez de confiar en uno mismo. Recuerda la fe de Abraham. Dice la Escritura, le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham no confió en su habilidad para tener más descendientes que las estrellas del cielo, sino en que Dios lo haría posible. Así que nuestra fe no es una obra personal, porque la fe confía en la habilidad de otro. ¿Quién es ese otro? Cristo, ¿verdad? O el Señor, en vez de confiar en nosotros mismos. Otra vez, la confesión de fe de Westminster nos recalca que la fe que así recibe a Cristo y descansa en él y en su justicia, es el único instrumento de justificación. Y entonces Santiago 2:17 dice, así la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿cómo quedamos otra vez? Viene Santiago aquí como que a contradecir lo que dice la Escritura. ¿En otra parte? Bueno, pues aunque nuestras buenas obras no añaden ningún mérito a nuestra fe delante de Dios y la condición exclusiva para la justificación es la fe en Cristo, las buenas obras son la prueba de que poseemos la fe que justifica. Es la evidencia de nuestra fe en el Señor. La consecuencia natural de nuestra salvación es la santificación. Este es el proceso por el cual somos transformados gradualmente al carácter de Cristo. Es en este proceso en el que las buenas obras o la obediencia de nuestra parte son manifiestas en el creyente. Y aún en este proceso es necesaria la fe en la obra de Cristo, quien hizo posible no solamente la salvación, sino nuestra santificación por medio de la obra perfecta de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta de que todo es por fe? La salvación y también la santificación, como veíamos ayer. La creencia errónea que tenemos en ocasiones es que Cristo más mis buenas obras hacen que Dios me perdone por completo. Pero la enseñanza bíblica es: fe en Cristo solamente es igual a perdón completo de parte de Dios más buenas obras. ¿Se dan cuenta? Como la enseñanza bíblica es totalmente opuesta a la creencia de las buenas obras. Fíjense en esta frase de Spurgeon. Fíjense cómo dice: la fe justifica, pero no en sí misma, sino porque descansa en la obra de Cristo. Entonces, olvídate de tu mucha fe, más bien pregúntate, ¿en qué o en quién pongo mi fe? Santiago detalla más adelante en el capítulo 2 de su carta los ejemplos de Abraham al ofrecer sobre el altar a su hijo Isaac, ¿verdad? ¿Cómo mostró su fe? Obedeciendo. Y también menciona el ejemplo de Rahab, la prostituta, cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir. Ambos mostraron su fe por sus obras. En sus obras se mostró su fe. Y comprobaron que la fe sin obras está muerta. Así que debe haber evidencia de nuestra fe. Pues llegamos a las conclusiones de esta primera parte. Número uno, vimos las ideas equivocadas acerca de la fe, ¿verdad? La fe no es pensar positivo, no es tener fe en tu fe, la fe no es algo místico, no son las ideas de la fuerza de la fe, eso de declarar y de reclamar, eso no es fe. Número dos, vimos que la fe bíblica es el resultado de la confianza total que da el creer en lo que Dios ha dicho y en la seguridad de esperar en Él. Número tres, vimos que la fe salvífica comprende el creer en la persona y obra de Jesucristo, tener confianza y dependencia personal en Él y un deseo de amar y vivir para Cristo. Número cuatro, también vimos, la justificación solo por la fe significa la justificación únicamente por la justicia o el mérito de Cristo, no por nuestra bondad o buenas obras. Por la justificación somos los creyentes declarados justos delante de un Dios santo. Y número cinco, no podemos ser justificados por nuestras obras, pero ellas son evidencia de nuestra fe.